el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia de Martí es para ti. Les habla Tomás Cardoso, 4:32 de la tarde. La bienvenida y las gracias a Emilio Cejas, también el control técnico, y Patricia Martínez en la producción, en esta propuesta de la Oficina de Transmisiones a Cuba de poner en servicio y en contexto para toda nuestra audiencia el trabajo que se realiza hasta ahora en las diferentes plataformas para toda nuestra vasta audiencia. Y como siempre, a esta hora, pues vamos a presentarte ya a nuestros invitados. Como indica la música y como siempre, a esta hora presentamos al periodista José Luis Ramos para ponernos en contexto todo lo que la plataforma, la redacción de Radio Martí, trabaja a esta hora de la tarde. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes para ti, también para los oyentes. Bueno, Vladimir Putin y Kim Jong-un finalmente sostuvieron esa cita histórica. Según algunos analistas, las conversaciones no parecen haber generado ningún avance importante. Sin embargo, y repito, sin embargo, Putin, que utiliza esta cumbre para pulir las credenciales diplomáticas de Rusia, sobre todo a nivel global, dijo que las garantías de seguridad prometidas por Estados Unidos probablemente no darán suficientes para persuadir a Pyongyang a que ponga fin a su programa nuclear. Es decir, Putin quiere que lo metan también en esta cuestión de la desnuclearización de Corea del Norte.
Putin, en la crisis, que indudablemente inicialmente la negociación era bilateral, quiere ser incluido.
Bueno, y lo hace en este caso este encuentro histórico que propone también Kim Jong-un, ¿no? Al trasladarse a Rusia para la reunión.
Por cierto, un incidental, ¿qué habrá? ¿Cuál será la suerte de los escoltas o el maquinista de tren que por milímetros se equivocó y hubo que darle un poquito para atrás?
No, y los que limpiaron los manubrios. Bueno, otra de las noticias, hoy a las 5, comenzando el noticiero de Radio Martí, en estos momentos las autoridades de Venezuela y Trinidad y Tobago están buscando a 21 ocupantes de una embarcación venezolana en la que viajaban 25 personas que han naufragado en el Mar Caribe. La lancha, según se ha conocido, había partido la víspera de la población costera venezolana de Sucre con destino a Trinidad y Tobago. Hasta el momento, el gobierno de Venezuela no ha ofrecido ningún tipo de comentario sobre el incidente, ni se conocen detalles sobre los ocupantes, ni la razón que los llevó a viajar hacia Trinidad y Tobago. Sin embargo, también ya hay algunas versiones de prensa que señalan que pudieran tratarse de balseros venezolanos.
Increíble.
Sí, señor. Bueno, la dama de blanco, como se ha venido informando, Aymara Nieto Muñoz, fue sentenciada a 4 años de privación de libertad por el Tribunal Municipal de Boyeros en La Habana, bajo los supuestos delitos de atentado y daño, según ha informado pues un familiar acá a Radio Martí. Y otra nota, el Partido Popular Español ha incluido este jueves como candidato a las elecciones europeas que tendrán lugar el próximo domingo al padre del opositor venezolano Leopoldo López. el líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del gobierno, Pablo Casado, ha asegurado que López ayudará desde Bruselas a ganar la lucha por la libertad en Venezuela. A su entender, representa el legado de unos héroes que han estado muriendo en las calles de Caracas.
Por cierto, José Luis, en el tema de las elecciones españolas, todo indica que cualquiera que gane, no sé cuál es tu opinión, parece que tendrá que pactar con aliados.
Sin duda, tendrá que, acuérdate que la cuestión parlamentaria allí es importante, hay que ver si el PSOE, Podemos, PP o Ciudadanos se sube a la presidencia, pero cualquier cosa puede pasar, los debates, cualquier cosa puede pasar.
¿Cómo no? Pues la... ¿Algo más, José Luis?
No, que nos sintonicen a partir de las 5, ¿no? Comenzando el noticiero de Radio Martín.
Con esto y muchas más noticias. Las gracias a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos. Bueno, es un placer, como indica la música, ya la presentación de nuestro colega, el periodista y presentador del noticiero de Televisión Martín y también de su programa En Profundidad, Alfredo Jacomino.
Muchas gracias, Tomás. Buenas tardes a ti y a tus radioescuchas. Hoy en el programa En Profundidad voy a tener por segunda ocasión a una persona súper interesantísima, que es Andrés Pruna, Andy Pruna. El hombre, ¿de qué tú te quieres poner a hablar con él? ¿De pintura? Pues pinta. ¿De fotografía? Pues es fotógrafo. Si quieres hablar de...
¿Naturaleza?
Naturaleza, también. Documentales marinos, también. El hombre estuvo también en Bahía de Cochinos. Tiene una vida larga, tiene una vida que es para contar. Es una vida para contar, para disfrutar. ¿De qué vamos a hablar esta noche con él? Bueno, él tiene un documental que se llama Había una vez en el sur. Se hizo en el año 75-76 en la Patagonia argentina. Para los cubanos que tienen algún poquito de edad, recuerdan aquel programa exitosísimo que se puso en Cuba, El Hombre y la Tierra. Creo que fue en la década de los 80.
Inicio de los 80.
Exacto, con Rodríguez de la Fuente, el español. Que desgraciadamente murió en un accidente. Bueno, Andy Pruna había hecho esto en el año 75-76 en la Patagonia argentina y en las Islas Malvinas. Él hizo un documental sobre la vida en la Patagonia, un lugar que estaba prácticamente inexplorado por aquella época, y filmó el ataque de las orcas sobre una colonia de lobos marinos. Fue la primera vez en el mundo que eso se hizo. Él también tiene experiencias como, bueno, esta película, antes de decirte la experiencia que tiene como buzo, la película por supuesto ganó premio en Canadá como mejor documental y fue nominada en Alemania para un premio también. En fin, dice que en aquel momento que se estrenó el documental en Argentina había salido por aquella época la película King Kong, uh-huh, que salió como en el año 76. Dice que...
Colas enormes en Cuba.
Exacto, pues compitió en afluencia de público con King Kong en aquella época por lo bien hecho que estaba el documental, que mostraba de una manera clara, de una manera muy... fue el pionero en aquella época de mostrar una parte del mundo que era inexplorada. Incluso el gran Jacques Cousteau se enteró del trabajo que hizo Pruna y su equipo y le solicitó documental para su trabajo. Así que voy a conversar con él y ya te digo, es la segunda vez que viene al programa. La primera vez hablamos sobre sus pinturas, pinta, dibuja y obviamente la naturaleza marina le fascina porque siendo buzo, pues dibuja muchos animales, aunque también hace paisajes y personas y todo, pero fundamentalmente se aficiona por la vida marina.
Interesantísimo. Bueno, Alfredo, antes de que te vayas, conociendo pues tu gran sentido del humor y tu creatividad, me gustaría, si puedes imaginarte cuál será el destino del conductor del tren verde de Kim Il-jong, que por escasos metros, cuando llegó a Volgogrado, no paró donde debía de parar y hubo que dilatar todo el protocolo, darle marcha atrás al tren para que Kim Il-jong bajara exactamente como se había planificado. ¿Cuál será el destino del maquinista?
Lo van a poner a alimentar judía.
Las gracias a nuestro colega Alfredo Jacomino, periodista y conductor de Televisión Martí. Bueno, ahora le damos la bienvenida aquí en Martíes para ti a la destacada periodista Maite Rodríguez, también productora de Levántate Cuba, quien es talento, la presentadora y también la productora de Soy Guajiro.
Hola, buenas tardes a la audiencia, a ti, al equipo, a Patri. Gracias por invitarme y por esa presentación. Gracias.
Cuéntanos, ¿de qué trata y cuál será la temática, el guión Soy Guajiro?
Mira, Soy Guajiro pretende cubrir un espacio necesario para la audiencia campesina cubana. Queremos llevar los temas que le interesen al guajiro, al hombre de campo que trabaja la tierra, sus canciones, los temas que le preocupan, aquellas temáticas que pueden mover a reflexión al hombre que en Cuba hace posible que el campo produzca todavía, ¿no? Tendremos entrevistas, tendremos comentarios, tendremos programas que serán dedicados a un tema en específico completamente, como este primer programa con el café, y así. Pero queremos que el campesino se vea representado, que si nos pueden llamar, enviarnos sus comentarios, enviarnos sus denuncias, ayudarnos a hacer este programa, pues seríamos todavía mucho más felices.
Maite, ¿cuáles son los días y el horario en que Soy Guajiro se va a transmitir?
Los sábados y domingos por Radio Martí a las 5 de la mañana. Es una emisión que tendremos madrugando porque el campesino madruga. Incluso los fines de semana tiene que atender sus vacas, su ganado, la tierra. Entonces elegimos ese horario porque me parece que es lo mejor para estar con ellos, ¿no? Ayudándolos a amanecer, a tomarse un cafecito, a compartir música, a animarle también su jornada.
Me imagino que no va a faltar ahí el punto guajiro.
No, tendremos décima, punto guajiro. Bueno, todo lo que tenga que ver con el ámbito campesino, figuras tradicionales y quizás más nuevas de la música campesina cubana.
¿Cuál es la importancia que tú le un programa como este, en el contexto, el campesino cubano ha menguado el nivel de participación y de interés y atención? Muchos hijos, en programas aquí en Radio Martí, a través de la historia, hemos hablado con campesinos que se quejan que se pierde el flujo, la secuencia del seguimiento del interés por el campo. Las posteriores generaciones, sus hijos, nietos, van a las ciudades y han abandonado el campo, lo cual crea pues un déficit de personas interesadas en la labor del campesinado. ¿Qué tú crees que se puede hacer para rescatar algo que es parte del folclore y de la historia de Cuba?
Mira, es normal que demográficamente los campos cubanos estén viendo menguados la población, ¿no? Que la gente ha migrado a la ciudad, que los hijos ya no quieren trabajar, que tienen cada día menos hijos los campesinos y que esos hijos que tienen no quieren, no les interesa ni la temática campesina, digamos, desde el punto de vista cultural, ni trabajar la tierra desde el punto de vista de que sea una fuente de ingresos para la familia. ¿Por qué? Lo sabemos todo, porque la economía cubana no le facilita al campesino una vida, digamos, que esté acorde con lo que ellos producen, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, no sé, empujar desde aquí, por ejemplo, que la gente escuche lo que estamos hablando sobre sus vidas, ponerlos en contexto, darle voz a ese campesino, escuchar lo que les está pasando y denunciar lo que pueda estar sucediendo con su familia, con su cooperativa, con sus ingresos, con su trabajo. Y que la gente también aprenda a escuchar otra cosa que no sea a lo mejor rap, que no sea a lo mejor la música pop, porque en esa están las raíces de Cuba. Y en la música que escucharon sus padres están las raíces de lo que es nuestra cultura. Ojalá. Y la gente joven también. Aunque hay mucha gente joven que va a las décimas, debo decir,
sí,
que son decimistas, repentistas. He estado aquí en Miami con mucha gente joven que es parte de una escuela, digamos, no formal, pero sí de una cantera nueva de repentistas y decimistas cubanos muy talentosos, muy jóvenes. Queremos que ellos estén presentes también con nosotros.
Maite, me imagino que el tema de la mujer rural estará también en este espacio. Soy Guajiro, la mujer campesina cubana, pues importantísimo en la labor que hace en la crianza de sus hijos y mantener esta cultura.
El reto es grande porque tenemos muchos temas por abarcar. Hablamos del café, hablamos ahora de la industria azucarera, pero después iremos a esos puntos, a la mujer campesina, a qué oportunidades tiene, qué está haciendo hoy por superarse, por llevar una vida, digamos, un poquito más digna dentro de todo esto, qué es lo que más le preocupa. Hay muchísimos temas que ojalá esto sea un proyecto que se sostenga en el tiempo y que podamos abordarlo todos de manera adecuada.
Bueno, pues las gracias a la periodista Maite Rodríguez aquí en Radio Martí, el programa Soy Guajiro, dedicado al campesinado cubano.
Gracias a ustedes y espero que tú también me acompañes alguna mañana.
¿Cómo no? Cuando se pueda.
Sí, gracias.
Bueno, pues en espera de nuestra plataforma digital vamos a adelantar algunas noticias que están siendo objeto de análisis, de trabajo aquí en nuestras diferentes plataformas y pues que serán ofrecidas para toda nuestra audiencia en las próximas horas. La retirada de Cuba a sus médicos oftalmólogos de la República del Salvador, el impacto que esto tiene, pues, y la decisión de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y del Colegio Médico del Salvador, que se quejó ante la Fiscalía General de la República que los cubanos operaban de la vista desde junio de 2018 en ese centro asistencial sin los permisos necesarios. También reiterar, pues, la exigencia del gobierno de los Estados Unidos, que ha demandado la inmediata liberación del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, así pues como la nota del Comité de Protección de los Periodistas con sede en Nueva York, que ha denunciado el arresto del periodista cubano. Bueno, y como indica la música, a esta hora le damos ya la bienvenida a nuestro colega Pablo Alfonso, periodista, director de la plataforma digital martinoticias.com, para actualizarnos todo lo que nuestra página de la Oficina de Transmisiones a Cuba tiene a disposición de toda su clientela, los oyentes, los cubanos. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Me gustó esa pausa musical.
Sí.
Un poco misteriosa, pero bueno. Aquí no hay nada de misterio. Tomás, hoy tenemos dos cosas que estaban en el tintero un poquito desde ayer ya por la tarde, ¿no? Uh-huh. Y continuamos con ellas en el día de hoy. Me refiero, en primer lugar, al asesinato que se reporta desde el poblado de Majagua, en la provincia de Camagüey. Tú no has estado nunca en Majagua, ¿verdad?
No conozco Majagua, he pasado cerca de ahí.
Lo has pasado por el crucero de Majagua.
Por el crucero de Majagua. Ya.
Bueno, Majagua es un pequeño poblado.
Casi un batey, ¿no?
No, chico, no me lo degrades tanto. No es exactamente un batey. Era un poblado que además fue muy próspero en los años 60, como el resto de Cuba era próspera también en esa época. Pero un poblado más o menos un poquito superior a donde yo vivía, que era Gaspar. Entonces, pero Majagua debe tener unas 5 calles de aquella época de... a lo largo, una especie de avenida y 10 calles o 20 transversales. El río Majagua está allí cerca y había una especie de balneario muy sabroso, la gente se bañaba. Era un pueblo, o es un pueblo, tranquilo, placentero, donde todos se conocían.
Gente de campo.
Sí, gente, como son esos pueblos cubanos, claro. Donde además si tú estornudas en tu casa, el vecino que vive a 10 cuadras sabe que tiene gripe. Chico, y a mí me llamó muchísimo la atención, porque yo conozco Majagua, además tenía buenas amistades allí, todavía las tengo, y estoy seguro que nos están oyendo. Y me golpeó profundamente conocer esta información de un hombre atado a una silla y asesinado a puñaladas en la sala de su casa. Porque es un asesinato brutal. Entonces, un asesinato que no es usual.
Atípico, bueno, con la tradición de ese pueblo.
Totalmente. O sea, y lo alarmante es que este no es el único asesinato del que estamos teniendo noticias. Ya venimos, creo que en el transcurso de esta semana hemos hecho mención hasta en 3 ocasiones sobre este tema. Y lo alarmante no es solamente que estos hechos se produzcan. Yo creo que es más alarmante todavía es el silencio de la prensa oficial sobre estos hechos. Pasa el tiempo y al cabo de los meses, y hasta lamentablemente de los años, nos enteramos que sancionaron a fulano de tal porque cometió un asesinato tal fecha. La gente dirá, ¿qué asesinato? Yo no me acuerdo de eso. No, y es que nunca lo publicaron. En este caso, por ejemplo, ni Radio Jatibonico, que está a unos cuantos kilómetros de Majagua, ni Radio Surco de Ciego de Ávila, a la cual pertenece el municipio de Majagua, ni el periódico
El Invasor,
ese invasor que nunca invadió a nadie, tampoco dice nada absolutamente. Ayer le escribí yo al periódico El Invasor, sí, porque ellos tienen una página, y diga qué usted cree de nuestro periódico, de su opinión. Y yo dije, bueno, yo lo voy a poner, a lo mejor no sale. Pero salió. Y yo dije, mire, me parece que deben hablar un poco más, menos propaganda política y más realidad de lo que sucede alrededor de ustedes. Y le puso la información que habíamos publicado en Radio Martí. No sé qué tiempo duró, pero allí está. No he tenido tiempo de revisar a ver si todavía El Invasor tiene esto. Y quería comentar esto. Es lamentable esto que está sucediendo en todo el país. Y me parece que es de suma importancia que nosotros, que somos el medio informativo y que nos ocupamos de decir lo que oculta la radio cubana, pues hagamos énfasis en este tipo de información. La otra... tiene que ver con un colega nuestro en Cuba, en Guantánamo. Colega, porque un periodista, colaborador de esta emisora, de esta institución, y también en especial de tu espacio, Tomás, uh-huh. De tu espacio en tu programa, de Roberto Jesús Quiñones. Por lo menos ahora se informa que las autoridades han, las autoridades, me imagino, fiscales, ¿no?
La Fiscalía Provincial.
La Fiscalía Provincial, sí. Ha exigido que lo presenten en Medicina Legal para que le hagan una especie de reconocimiento, porque Quiñones fue brutalmente golpeado por la policía en el momento de su detención. Brutalmente golpeado y además acusado de desacato y de atentado. O sea, parece que trató de defenderse y eso es considerado atentado. Y sabemos que él es un hombre pues corpulento, ¿no? Se ve en las fotos ahí que es un hombre corpulento.
Por cierto, Pablo, que quería hacer una exhortación a quienes nos están escuchando. Estamos buscando testigos de esta tragedia, porque como tú sabes, este escenario ocurrió en el portal de la Fiscalía Municipal.
Sí, señor.
Donde había muchos pastores que tampoco pudieron entrar al juicio de los hermanos religiosos que fueron juzgados.
Pero debieron haber, seguro fueron testigos de lo que sucedió.
Pero fueron testigos de lo que sucedió. Estamos abiertos a que nos llamen a Radio Martí para tener testimonio de lo que presenciaron ya de la golpiza a este colega nuestro y todo el escenario que ahí ocurrió.
Chico, me viene, yo no soy de esas personas que acuden al ideario de José Martí con, frecuentemente, porque me parece que es como manosearlo demasiado, y al pobre Martí lo han trajinado demasiado a través de todos los años, políticos de todo tipo de color.
Es verdad.
Pero me viene a la mente, ahora cuando tú estás hablando de eso, la imagen de personas allí viendo cometer esa brutalidad, me viene a la mente, reitero, este pensamiento de Martí que decía, ver en silencio un crimen es cometerlo.
Es cometerlo, cómo no.
Así es que exhortamos, me uno a esa exhortación tuya, a que nos envíen información, reaccionen, señores, despierten.
Que nos escriban hoyencuba@gmail.com, ese es el correo de nuestro espacio. Cualquiera que tenga la gentileza de tener un teléfono y quiera compartir con nosotros lo ocurrido el pasado lunes allí, estamos a su disposición, hoyencuba@gmail.com.
Y continuando con las noticias poco agradables, tenemos la confirmación de que el régimen acaba de sancionar, ya confirmó la sentencia de 4 años de cárcel para la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, bajo los supuestos delitos de atentado, otro atentado. No sé que contra quién atentaría Aymara, pero bueno, bajo los supuestos delitos de atentado y daños. La información, por supuesto, que se la dio a Radio Martí, es la ofreció su hija Amarilis Silveira Nieto a nuestra colega Ivette Pacheco, que hizo la entrevista. Tenemos esta información en la página. Y también, ya de otro color, pero un poco en la continuación de la tragedia migratoria cubana, estamos publicando un interesante informe de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas. Esto no es un informe que hace el grupo Checheche de Chachachá, que alguien se inventó esto y que dicen que los cubanos aquí y allá y que hay tanto. No, no. Esto es oficial de Naciones Unidas. Y no solamente se refiere a Cuba. Hay un mapa ahí interactivo a disposición de nuestros lectores donde usted puede marcar el país y le van a dar las cifras, los datos, todas las rayitas. Está muy bonito, se lo recomiendo a todos nuestros lectores, pero antes de la recomendación quiero precisar que este informe señala que un total de 1.558.312 cubanos, que representan el 13.57% de la población, vive fuera de la isla en este momento.
Cifras impresionantes.
Es una cifra impresionante para un país que envejece, porque la mayor parte de esos cubanos que viven fuera hoy en día son cubanos muy jóvenes. El informe, además, señala por países. En este momento, esto es curioso, hay poca información al respecto, ¿dónde se concentra la mayor cantidad de cubanos? Y por supuesto, en Estados Unidos vive 1.252.037 cubanos. España es el segundo lugar donde más cubanos viven. 133.000, voy a dar números redondos. Seguido por Italia. Mira, no, para mí sorprendente.
Sorprendente,
Italia,
sí.
Italia está en tercer lugar donde viven más cubanos. Parece que las italianas y los italianos pues han contraído mucho matrimonio con cubanas y cubanos. Uh-huh. Y les han abierto las puertas de Italia a los cubanos. Hay 34.000 cubanos en Italia. En México hay muchos menos, legales, uh-huh. porque aquí habla de 18.000. Pero ahora ilegales, yo creo que la cifra sobrepasa esa cantidad. Y así sucesivamente. En países latinoamericanos, como Costa Rica, por ejemplo, viven 5.800 cubanos. En República Dominicana, en Colombia. ¿Qué te parece en Holanda?
Increíble.
1.400. Y en Portugal, así que estamos salvados, hablaremos mucho, mucho portugués. 1.650. Y en Noruega, 1.039.
Ni los nórdicos se salvaron.
Nada. Regados por todo el mundo. Hay cubanos en Austria, en Nicaragua, en Australia, en Perú, en las Islas Caimán, Guatemala, Namibia, Honduras, Finlandia, Dinamarca, Hungría, el Congo, Bahamas, Bulgaria, Checoslovaquia, que es República Checa, Grecia, Polonia, Eslovaquia, Timor, en Timor Oriental, que es una islita del Pacífico. 114 cubanos residen allí. Y estos no son colaboradores. Estos no son. Posiblemente fueron médicos que se quedaron.
Y se quedaron.
Y se quedaron. Yo creo que Timor debe tener unos 400 habitantes. Bueno, 114 son cubanos en este momento. Y quería compartir con los oyentes esta dispersión de cubanidad.
Que sí, esto sí, obviamente, Pablo, esto sí es un producto del castrismo.
Sí. Hay algunos países, dice que no hay posibilidad de confrontar estas cifras, pero el informe de Naciones Unidas señala también que hay un número significativo de cubanos que viven en Vietnam, en China y la India.
Increíble, excelente. Las gracias a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra plataforma digital. Bueno, así concluimos, Martínez, para ti. Bueno, este jueves 25 de abril, las gracias a Emilio Ceja en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Los invitamos ahora a sintonizar el noticiero de Radio Martí y luego seguir en sintonía con la programación. Hasta mañana.
Aquí Mike, el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 4 p.m., Yankees versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Aquí Mike, el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Lil Nas X, junto a Billy Ray Cyrus. El Eurosatélite trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la institución de rock de Liverpool, The Beatles, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 55 añitos.
I don't care too much for money, money can buy me love.
¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
Radio Martí.